¡Salud, mortales! Hoy toca homenaje. Hoy le toca al llamado rey del rock and roll. Hacé lo que quieras, pero no pises mis zapatos de gamuza azul. Por eso mismo, lo único que te puedo garantizar es que va a haber buen rock esta noche. Vamos a rockear bien esta noche. Es todo. Arranca el señor Lemmy Kilmister de Motorhead haciendo Good Rocking Tonight y después nos metemos en el programa de la hora clandestina. Step on my blue suede shoe. Un homenaje a los Beatles, hicimos un homenaje a las bandas de los 50 y también a Queen. Hoy nos toca Elvis Presley, para lo cual hemos convocado a un especialista, el nunca bien ponderado Sergio Choren, tanto tiempo.
¿Cómo anda?
Bien, ¿usted qué cuenta?
Bien, por suerte. ¿Sí? Alejado de estos menesteres radiales, pero bueno.
De todos menesteres.
Siempre es un gusto volver.
¿Y de los minestrones?
También.
¿También está alejado?
¿Vos por qué insistís en hacer esto?
Pero no sé, me gusta. Ah. Disfruto la radio, qué sé yo. Esos berretines que tiene uno.
Claro.
¿Qué disfruta usted en esta época?
Es una época muy tranquila.
Ajá,
sí. No, básicamente
estar en casa,
verme con mis amigos, las comidas...
Una vida sacrificada.
No.
No.
Por bien. Ahora no, pero bien. Bueno, bien, por suerte.
Bueno, un gusto tenerlo aquí.
Gracias, gracias, gracias. La gente, para mi sorpresa, todavía nos recuerda con cariño.
Claro, aquellos momentos raros de ABC, Sarima.
Sí, sí, bueno. sí. Y en Facebook tengo un montón de amigos a quienes no conozco personalmente, pero me dicen haber sido oyentes, así que habitualmente los incorporo y después siempre intercambiamos algún saludo o algo, y es sorprendente. Lo mismo con aquellos disquitos que salían en la revista. Por sí, algún extraño motivo la gente, algunos los han conservado y los que no los recuerdan con mucho cariño, sobre todo desde que vos los volviste a subir a las redes.
Mira vos, más gente a la que le hemos arruinado la vida.
Sí, yo les digo, ya proscribió la causa, no tenemos nada que reclamar, así que bueno.
Los proscriptos somos nosotros.
Claro, 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 claro.
La causa habrá prescribido, pero nosotros no. Habrá prescripto.
Prescripto.
Prescripto, sí. Eso, prescripto. Bueno, nada.
Elvis
Cocho, con nosotros. Bien. Elvis Presley. A ver, cuénteme, ¿de dónde nació su gusto, su pasión por Elvis Presley? Que naturalmente usted sabe que yo no comparto.
Bueno, no, yo venía haciendo ya por decirlo de alguna manera, un paneo por todo el pasado.
Sí.
Ya había escuchado mucho blues, ya había escuchado soul. Y había escuchado parcialmente algún que otro pionero del rock, pero era una asignatura pendiente hasta que un día, cuando empezaron a salir toda la carrera de Elvis recopilada en unos boxes hermosos que abarcaban cada década, y empecé a comprarlos a partir de ese primer box que traía un resumen muy interesante de la década del 50.
Sí.
Al toque, pues yo lo agarré tarde, ya salía el de los 60 y listo, ya estaba enganchado. Así que después llegué a tener prácticamente todo, salió la caja de los 70, seguí con la música de las películas, seguí con los recitales en vivo. Así que bueno, lo que pasa que el mundo Elvis tiene la desventaja de que Elvis murió. Entonces es un reciclado eterno de material presentado de la mejor manera posible para que la gente lo siga consumiendo, pero no hay mucho más que agregar. O sea, ya están raspando el fondo de la lata desde hace años.
Usted sabe que el merchandising que se emitió luego de la muerte de Elvis Presley, durante los primeros 5 años, superó con creces todo lo que Elvis había hecho en materia de ganancias en vida.
De hecho, dentro de los muchísimos récords que ostenta Elvis, está el de ser el artista que más discos vendió en 24 horas. Y esas son las 24 horas posteriores a su muerte. En las 24 horas posteriores a su muerte, solamente en Estados Unidos se vendieron 20 millones de discos de Elvis en 1977.
Bien.
También es, por ejemplo, de lo cual lo vamos a ir desarrollando, el único artista de rock hasta el día de hoy por el cual la bandera norteamericana ha flameado a media asta.
Mire usted, el día de su muerte, ¿verdad?
Exactamente. Bien. Presidencia, bueno, de Jimmy Carter.
Jimmy Carter. Bueno, muy bien. Después vamos a hablar también de Elvis y los presidentes. Pero, de momento, la idea es mostrar covers de bandas de heavy metal, haciendo, por supuesto, los temas de Elvis y adaptándolos. Y entre ellos, voy a arrancar con uno en particular, que es el de Glenn Danzig.
Ajá.
¿Por qué de Glenn Danzig? Porque aparte de haber hecho hasta el momento algunos temas de Elvis por su cuenta, promete un disco entero de covers de Elvis, que podría estar saliendo incluso este año si llega a tiempo. Tiene varios proyectos, digamos, en gatera, pero este en particular está dentro de los inmediatos. Así que en cualquier momento sale el disco de covers de Danzig de Elvis Presley. Y vamos con un tema muy particular que se llama Trouble, problema, y que no solamente lo ha hecho él, por supuesto. Pero sí es muy bueno mencionar de dónde salió este tema. ¿En qué película lo hace Elvis?
Correcto.
¿Usted recuerda?
La película Trouble está en... ahora no.
Está en King Creole.
Ah, King Creole.
Está en King Creole. Es esa, desde el escenario...
The Looking for Trouble. Tanarana. Esa también lo hace Gillan. Claro. Gillan, la banda.
Sí, la banda Gillan.
La banda Gillan. Bueno, creo que es en... creo que es en Future Shock, el disco, donde está. Muy linda versión también.
Sí, y además también... la imagen de Elvis cantando ese tema y desafiando a los que están en la audiencia con el hopo y toda la historia, también es parte del asunto. Así que Danzig suena en la hora clandestina y luego nos vamos encaminando acá con el caballero Sergio Choren a homenajear como se debe a el rey Palito Ortega. We'll be right back. Conocemos hace unos 30 años.
1987.
Bien.
Fui a tu disquería a comprar The House of Blue Light.
Genial. Y el amor por Deep Purple nos unió. No carnalmente, pero sí congeniamos muy bien por ese lado. En 32 años.
Sí.
He soportado toda clase de chistes de tu parte.
Sí. Sí.
¿Sí? Los peores. Los más innombrables, muchos de ellos los hemos emitido.
Quedaron registrados.
¿Verdad? Sí. Bueno, estás a punto de ser superado.
A ver.
Prepárese, ¿En qué se parece Elvis Presley a una liendre?
No, no tengo la menor idea.
En que ambos nacieron en tu pelo.
Está bien.
¡Está bien! Claro, la liendre nació en tu pelo y Elvis Presley nació en tu pelo, Mississippi.
Así es.
Muy bien, esa es la idea. ¿Vio que...?
Con el grito de Beto Tony,
claro,
y
no,
su
es
muñeco.
Que esto es todo un estilo, ¿eh? Este tipo de chistes es todo un estilo. Yo después bueno. lo fui desarrollando.
Claro.
Imagínense, pues me preguntaban por los chistes de Sergio, terminé haciendo yo los chistes y después me los atribuían a mí. No, bueno, sepan que el originador, el nabo original que hacía estos chistes está con ustedes aquí ahora.
Años molestando a la gente con esos chistes.
Totalmente. Bueno, así que en tu pelo, Mississippi, nació el hombre.
Una familia muy, muy humilde.
Sí.
Y bueno, y está la parte de la leyenda de Elvis y de la, digamos, la parte más bizarra, que es recopilar cosas insólitas sobre su vida y generar conspiraciones todo el tiempo. Uh-huh. Nace en el momento mismo de que nace Elvis, porque eran gemelos.
Sí.
Y el hermano, el gemelo de él, murió al nacer.
Ajá.
Entonces,
hay muchos grandes personajes que han tenido o un hermano anterior o un gemelo que murió. Me acuerdo ahora de Salvador Dalí,
por ejemplo. Así que ese gemelo de Elvis siempre dio lugar a especulaciones y a teorías conspirativas de lo más absurdas, desde que había sobrevivido y lo suplantaba, desde que en realidad el que había muerto era Elvis y la carrera la desarrolló el otro, pero usaba el nombre del hermano como homenaje. Pero cualquier tipo de delirios.
Schwarzenegger y Danny DeVito.
Claro, claro, claro.
Ese tipo de gemelos.
Pero lo cierto es que eran hermanos y solamente sobrevivió él.
Ajá, bien. Y además, bueno, está el tema de cómo llegó Elvis a ser conocido.
Claro.
Que para mí es una de las anécdotas más increíbles del lote. ¿Por qué? Porque era un chico muy humilde, que trabajaba en un camión en aquel momento y
pasaba de repartidor.
Y pasaba con un camión de un lado para otro por delante de los estudios Sam, ¿verdad?
Claro. De Sam Phillips.
Ok.
Donde ya estaban grabando las grandes estrellas del blues. Sam Phillips había empezado con blueseros. De hecho, hay una película sobre su carrera. Y el rock hasta ese momento era una cuestión exclusivamente de la población negra.
Sí.
Todavía no había surgido ningún nexo para que el rock prendiera en la gente de color blanco, en los blancos.
Sí.
Sobre todo en Estados Unidos, con semejantes diferencias raciales en aquella época.
Estamos hablando del sur, además.
Claro, ¿eh? Claro.
Elvis era del sur, precisamente.
Así que, bueno, nada. Pasaba con el camión todos los días y se acercaba el cumpleaños de la madre y pensó en regalarle una canción. Porque antes, aunque nos parezca mentira, uno podía entrar a cualquier estudio y pedir grabar un disco y empezaban a prensar un único disco y uno le daban un micrófono, cantaba lo que quería o decía lo que quería y se iba con el disco abajo del brazo a la media hora.
Además, Sam Records tenía un servicio de grabación.
Sí, sí, sí.
Y Elvis quería saber cómo sonaba porque había ganado un concurso en la escuela.
Claro,
de canto, una
claro,
así.
Claro.
Quería escucharse, quería saber cómo era la voz de él grabada.
Claro. Entonces se presentó y dijo simplemente que quería grabar dos canciones y la chica mientras, la secretaria, mientras llenaba el formulario y todo y le cobraba por el trabajo, el servicio, le preguntó, ¿y vos como quién sonás? Y él dijo, yo no sueno como ninguno.
Claro,
lo cual era profético.
Claro, además luego lo usaron eso.
Claro.
I sing like nobody, una cosa así.
Sí.
Bien. Bueno, aparte de eso, que hoy en día si no se hubiese animado a grabar esos dos temas, probablemente sería recordado por el sindicato de camioneros únicamente.
Claro.
Está el asunto de que luego Sam Phillips llegó a desprenderse de su artista estrella para continuar con los otros artistas.
Claro.
O sea, no fue una movida inteligente, pero como el propio Sam Phillips dijo, necesitaba el dinero.
No, llegó a grabar, de hecho... La parte fundacional de Elvis es toda la de Sun Records.
Uh-huh.
Llegó a grabar bastante, comparado con el volumen completo de su trabajo no es significativo, pero llegó a grabar bastante y es ese sonido embrionario el que abre las puertas a todo lo que vino después. O sea, probablemente de cada 10 fans de Elvis, 5 te digan que prefieren por sobre cualquier otra etapa la de Sun Records.
Bien, de hecho, vamos a hablar de eso más tarde, pero voy a hacer un salto en el tiempo para cuando Elvis ya estaba en el mundo de las películas.
Década del 60.
Claro, y donde en general las películas eran bastante adocenadas, por no decir malas. O sea, eran esquemáticas y eran como... ¿A qué podríamos compararlo?
A las películas de Sandro.
Claro, una cosa así, ¿no?
O las películas de Palito Ortega. O sea, no había que darle al público nada demasiado complicado.
Uh-huh.
La idea era que fueran películas sencillas, divertidas y complacientes, pero en ese sentido también Elvis era bastante rebelde y llegó a lograr que le dieran un par de papeles interesantes.
Charro, por ejemplo.
Por ejemplo, bien. Inherit the Wind.
Sí.
Tiene dos o tres películas que están por encima del resto claramente.
Okay.
Pero en realidad el 80% son comedias descartables.
Bien.
Donde el único encanto era que estaba él en pantalla y que cantaba.
Bueno, le voy a nombrar una donde no es el único encanto.
A ver.
¡Viva Las Vegas!
Ann Margaret.
A ver.
En su mejor momento.
¿Qué me puede decir de Ann Margaret que no haya dicho nadie?
Bueno, fueron pareja.
Sí.
Ocasional, durante el rodaje. Pero...
Casi lo aleja de Priscila, fue bravo.
No, igual en esa época faltaba. Todavía Priscila estaba en un...
En stand-by.
Claro.
Bien.
Pero estaba Ann Margaret en su mejor momento. Y es una de las películas más redonditas, ¿eh? Se puede ver aún hoy
sí,
y
verdad,
entretiene. Sí, otras son un plomo total, pero esa entretiene bastante.
Bueno, y además de ahí salió uno de los temas que hoy más se conoce.
Sí, ¿eh? Muy versionado.
Claro, Viva Las Vegas, está la versión de ZZ Top, que conoce todo el mundo.
Ajá.
¿Eh? Y por supuesto, esta versión de Vince Neil, el cantante de Motley Crue.
Y la mía. ¡Viva Las Vegas!
Ay, no.
¿No?
No, bueno, no realmente. Vamos con Vince Neil, que lo va a hacer
mejor. Mejor.
Sí, sí, vamos, dale. Seguimos con Sergio acá y vamos a la primera controversia. Alguna vez hemos discutido al aire, más de una vez de hecho, quién era el artista de rock más importante del siglo XX, que si vamos al caso es lo mismo que del siglo XXI. ¿Eh? Y habíamos puesto la comparación bastante obvia por una cuestión de volumen de Elvis Presley y los Beatles. ¿No? Entonces, creo que la primera vez lo dijimos los dos juntos al micrófono. Sergio dijo Elvis, yo dije los Beatles. ¿Por qué? Porque no concibo que el artista más importante del siglo XX y XXI sea un artista que apenas tiene compuestos, y ahora vamos a meternos en el tema, 9 canciones. Mientras que los Beatles son una máquina de componer y de crear maravillas. ¿Verdad?
Claro.
Bueno. Esto viene al caso porque ahora vamos a escuchar una gran versión de All Shook Up, que figura como co-compuesta, co-escrita por Elvis Presley. Pero el propio Elvis reconoce que jamás compuso una canción.
No, lo que hacía Elvis en realidad era, usando la expresión, en arreglos. Sí. Sugería alguna cosa, modificaba a veces la letra que venía originalmente de parte del compositor original, claro. Pedía agregar algo.
Correme el atril, traeme un vaso de agua.
Pero no, cosas. De hecho hay cosas que están medianamente certificadas que las compuso él o que corrigió él. Mm. A lo mejor el crédito más correcto hubiera sido arreglador, pero ni siquiera se usa en el rock. En arreglos no hay discos de rock donde figure un arreglador.
No, un productor.
Productor, ponele, pero...
Pero no es el caso de él tampoco.
No, pero lo que sí ha hecho es corregir cosas, incorporar líneas, pedía que la segunda guitarra hiciera esto en vez de aquello, claro. Ese tipo de cosas.
Tengan en cuenta que cuando decidimos hacer el especial de cover de Elvis, no es el mismo tema que hacerlo con los Beatles, porque con los Beatles tenemos canciones compuestas por ellos, claro. Eran Lennon, McCartney, Harrison, hasta Ringo Starr, ¿no? Pero eran canciones de ellos. Aquí son temas que uno reconoce de Elvis Presley porque Elvis los interpretó de una manera inolvidable.
Claro.
Pero en el caso de All Shook Up, que es uno de sus temas más reconocibles,
sí,
también.
Sí, sí.
Pasó que, según cuenta él mismo, un día se levantó todo agitado, es decir, All Shook Up. Y sugirió que ese era un muy buen tema para una canción. Y si yo mal lo recuerdo, Otis Blackwell, que estaba con él en ese momento, cantante de gospel y demás, compuso el tema para él y le pusieron All Shook Up a la canción. Ese fue todo ese fue toda la contribución, uh-huh, de Elvis. Pero hay gente que dice que no, que fue un señor llamado David Hess, que fue actor en la primera casa de la izquierda, si yo mal no recuerdo.
Sí, ya sé quién es.
El que en realidad sugirió el nombre. O sea que no lo sabemos, pero la cuestión es que Elvis figura como coescritor de la canción, aunque probablemente no hubo tal cosa. ¿Sí? Vamos a ver qué onda. Ahora viene el tema de los covers. Mucha gente hizo covers de este tema, pero hay una versión en particular que luego influyó en muchísimas otras. En el año 68-69 estaba todavía andando el Jeff Beck Group en toda su gloria. Es decir, Jeff Beck en la guitarra, Ron Wood, el que luego sería parte de los Rolling Stones, en, uh-huh, el bajo, y Rod Stewart cantando, haciendo hard rock. El primer disco, Truth, era realmente revolucionario en muchos sentidos. Y Cozy Powell, por supuesto, pero luego vendría Cozy.
Ah,
¿no?
Correcto. ¿Quién es el batero acá?
¿Sabes qué? Es una buena pregunta la suya.
¿Max Middleton está?
No, luego viene Max Middleton.
Ah, entonces
también.
Sí, no, ya sé. No sé quién es.
Sí, estaba Mickey Most. Puede ser. En los teclados, pero bueno, ya lo vamos a buscar. Pero digamos, nombro las figuras principales para que haya una referencia.
Sí,
estamos hablando.
No, Rod Stewart, listo.
Claro,
sí.
Rod Stewart, lo más importante. Y fue además el modelo conjunto del guitarrista y el vocalista al frente de una banda, como fueron Page y Plant. Bueno, aquí fueron Jeff Beck y Rod Stewart. ¿Qué pasa? Hicieron Jailhouse Rock, que todos sabemos el rock de la cárcel. Y además hicieron All Shook Up en una versión que es rítmicamente totalmente distinta de la versión de Elvis. ¿Sí? Y que luego muchos otros seguirían. Por ejemplo, hay una versión de Michael Schenker con Jolene Turner.
Ajá.
Muy linda, pero sigue este patrón, el patrón que impusieron estos muchachos, por decirlo así. Así que vamos a escuchar del Jeff Beck Group y de aquel Beckola, el segundo disco, nada menos que All Shook Up. No van a reconocer nada de Elvis ahí, pero créanme, viene de aquel molde y de aquella canción. Sonando el Jeff Beck Group en La Hora Clandestina y luego seguimos con todo lo que sea.
Say I'm acting ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Latinoamericano, y no podía faltar Hound Dog. You're nothing like a Hound Dog. Bueno, acabas de escucharlo, el crédito latinoamericano, porque los Dogma, escritos así con siglas, D-O-G-M-A, son de Chile y se animaron con este tema y les quedó realmente muy bien.
Esa es otra de las grandes anécdotas de la carrera de Elvis.
A ver.
Cuando irrumpe en televisión, no era aceptable que un tipo se contorsionara de esa manera.
Sí.
Entonces, para una transmisión en particular, en un canal que dependía, creo, de una cadena así muy severa en sus conductas morales, le prohibieron terminantemente moverse.
Sí.
Entonces, lo único que hizo Elvis fue mover el pulgar. Cantó Hound Dog nada más que moviendo el pulgar y la gente deliró igual, con lo cual probó que no le hacía falta...
Qué increíble que los movimientos de Elvis generaran ese rechazo y que se lo tildara de vulgar. Bueno,
sí,
no había nada vulgar en
de sexual, directamente.
Claro, claro, claro. Pero cuando decían vulgar se referían a eso.
A
pero, bueno, claro, porque gritaban las adolescentes y
claro.
Nadie entendía nada, ¿no? Y pensaban que había algún tipo de guiño sexual que los mayores se perdían.
Claro, claro.
Muy loco, muy loco. Vamos a saltar completamente en el tiempo hacia adelante, porque esto es así, es saltar de toda la carrera de Elvis Presley. Y vamos a el momento particular en que interpreta An American Trilogy, que para mí siempre fue algo de una de las cosas más raras.
Sí.
¿Esto fue en el Aloha,
sí, Aloha Hawaii? Sí, claro. El video más conocido de An American Trilogy es de Aloha from Hawaii,
sí,
que es el recital de 1972 con el que Elvis bate todos los récords de televisación.
Uh-huh.
La audiencia de Aloha from Hawaii superó a la llegada del hombre a la luna. En el 69, tres años después, Aloha es del 72, Elvis tuvo más audiencia con esa transmisión en vivo. Y también tiene el récord de encendido de un solo programa en un solo país, que es Aloha from Hawaii en Japón, donde a esa hora y ese día se comprobó que el 89% de los televisores encendidos estaban viendo eso.
¿Se llegó a televisar acá en la Argentina en directo?
No.
Siempre estamos en el culo del mundo, no hay nada que hacer.
Es uno de los hechos históricos de la carrera de él.
De los muchos.
Sí.
Ha roto, muchos récords, es cierto. Bueno, An American Trilogy, ¿no es una elección rara?
Es un armado de un tema partiendo de tres pedazos distintos. Y era una elección que en ese momento se hizo para que darle un final o un tono, un momento, agregarle al recital un momento emocional y de patriotismo.
Sí.
Pero el tema quedó tan instalado en la gente que Elvis a partir de ahí lo incorporó de manera permanente al repertorio.
Bueno, una de las cosas más raras no es tanto el tema de Elvis, sino el cover que vamos a escuchar ahora. O sea, de todas las bandas que me digas que pueden hacer este cover y este tema, Manowar es una de las que, de las últimas que se me ocurrirían. Salvo por el hecho de que cuando yo estuve en Brasil viendo el Monsters of Rock entrevistando a los Manowar, Joey DeMaio estaba tan enganchado con Elvis Presley que incluso hasta me había comentado que tenía la idea de hacer un mini LP llamado Graceland. Graceland como el nombre de la casa famosa.
Claro, y museo actual.
Claro, bueno, estaba muy enganchado con esa idea, bueno, además con todo el tema del patriotismo norteamericano y toda la historia. Pero An American Trilogy, no sé si es un tema para Manowar.
No, porque tiene la parte que podría resaltar Manowar, es la de Glory, Glory, Aleluya.
Que lo hacen, Eric,
claro.
Eric Adams.
Pero después, claro,
con toda alegría.
Pero después las otras dos partes son muy intimistas, muy tristes, si se quiere, para cantarlo muy tranquilo. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacen.
Mira, a ver, vamos con Manowar y An American Trilogy, para que veas que de toda cepa y de toda laya se hicieron covers de Elvis Presley.
Times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie.
little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over.
A un momento particular, me parece que si vamos a hablar de Elvis Presley, hay que hablar de los primeros discos. Algo que vamos a recuperar en este sentido. Yo tengo muy pocos puntos de contacto o coincidencias de pensamiento con Johnny Rotten, con el cantante de los Sex Pistols. Pero una en la que estoy de acuerdo es que Elvis se acabó cuando se fue al ejército.
No, no.
Bueno, vos no estás de acuerdo, ya lo sé. Para mí, el Elvis que a mí me gusta es el que hacía rock and roll, el que no, a mí las películas nunca me llegaron. Sí me llegó el estilo del tipo cuando cantaba rock, ¿no? Y para eso son los dos primeros discos, básicamente.
Sí, el tema es el siguiente. La carrera de Elvis está dividida en tres grandes bloques. Por las dudas, alguien del otro lado no lo sepa. La época rockera rebelde de pura energía de los 50.
¿Estás de acuerdo que la mayoría de los fans
van por ese lado?
Bien.
Después tenés que vuelve del ejército, que las modas musicales y el momento histórico había cambiado completamente. Y su manager, el legendario Coronel Parker, decide que...
Flor de burro.
Que decide que pasarlo a Hollywood. Inventa el curro de las películas. Elvis, salvo...
Sí, para nuestros oyentes españoles, curro en Argentina significa robo.
Claro,
en España
una
significa
manera
trabajo.
De hacer plata fácil sin demasiado esfuerzo.
Eso significa curro en Argentina.
Claro, allá al currarla es el esfuerzo.
Allá es lo contrario.
Claro. Entonces, Elvis transcurre toda la década del 60 en una suerte de limbo en el que no se reconoce casi a sí mismo. Él no estaba muy conforme, tenía muchas discusiones con el manager.
Dudas espirituales también.
Graba algunos simples y hay algunas grabaciones por fuera de las canciones de las películas, pero básicamente en la década del 60 son películas y canciones sueltas recopiladas en simples.
Bien.
Elvis decide volver por su trono a reclamarlo en el 69, hace un especial de televisión espectacular, vuelve a estar en boca de todos, arrancan las giras de vuelta, pero tenía una particularidad tan increíble la carrera de Elvis, que es que jamás tocó fuera de Estados Unidos,
sí.
Salvo un primer show o dos en Canadá cuando no lo conocía nadie. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ni bien fue absorbido como artista propio por Parker. Sí. No podía salir de Estados Unidos porque Parker era el que tenía la prohibición de salir por haber sido desertor del ejército.
Totalmente, un chanta,
entonces,
un gran fuga total.
Elvis recibía las ofertas más inconcebibles en materia de dinero para presentarse por Europa, por Japón, pero cifras que en esa época eran inimaginables. Y Parker las rechazaba porque en realidad lo que no quería era exponer que él no podía salir de Estados Unidos.
Total.
Así todo, Elvis logró ser, con sus ingresos, el contribuyente más grande de la historia de los Estados Unidos.
Sí, y orgulloso contribuyente.
Claro, pues sí. En una época, en la época de mayor esplendor, la carga impositiva era tal que le llevaba el 75%. Creo que debe ser un récord absoluto.
Sí, sí, estaba feliz además.
No tenía ningún problema.
Tengan en cuenta que él también pudo haber zafado del ejército. Pero él quiso,
sí.
Cuando le tocó la colimba.
Le pareció que era dar un buen ejemplo que la estrella absoluta del momento fuera como uno más al ejército,
sí. Si
bien fue una pantalla, porque
sí. Nunca
fue tratado como uno más.
No, pero él insistió en que lo trataran como uno más.
Pero tenía todo tipo de privilegios.
Es que no le servía.
Fue a parar a un destacamento en Alemania, uh-huh. Alemania que estaba prácticamente en manos de Estados Unidos años de la guerra. Y ahí tenía toda clase de privilegios de todo tipo. Pero la cuestión fue que se dio un mensaje a los jóvenes de que si Elvis se presenta, ¿cómo no te vas a presentar vos? Eso fue lo que buscaron. Pero lo de no tocar fuera de Estados Unidos parece increíble.
Sí,
hoy analizás lo que pudo haber sido y vos decís, mirá vos, tan grande llegó a ser solamente moviéndose dentro de Estados Unidos. Es increíble.
Bueno, la cuestión, lo voy a partir en dos este comentario, ¿no? Pero igualmente, gracias a la reedición de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, es decir, la versión ampliada que salió, si yo mal lo recuerdo, el año pasado, tenemos una versión particular de la Sound City Session, las sesiones en Sound City de 1986, de Heartbreak Hotel,
uh-huh.
El hotel de corazones destrozados. Pero vamos a hablar sobre el tema mismo. Después de escuchar la canción, en una versión que realmente uno no espera. Sí espera muchas cosas de Guns N' Roses y en ese sentido cumple. Pero la versión supera con creces la imaginación de lo que, o la reimaginación de lo que uno tiene en mente del tema de Elvis. Así que escuchamos a Guns N' Roses y después ya estamos cerca de cerrar el programa. Hotel, acaban de escuchar la versión de Guns N' Roses. Lo que tuvo también de particular fue una presentación en televisión que fue prácticamente señera en lo suyo, ¿verdad? Uh-huh. Fue ante todo la presentación de Elvis con banda atrás y con una improvisación en parte de la canción. Es decir, hubo un momento en que la canción viene para adelante y de golpe viene un cierre de blues. Y ese cierre no estaba proyectado. Se puede ver la cara de estupor de los que tocan con Elvis, porque trataban de seguirlo, a ver a dónde va este tipo con esto. Mientras tanto, el tipo se contorsionaba, agitaba el hop, usaba esos pantalones amplios que le daban a los movimientos de piernas algo muy particular, y hablaba de una canción inmensamente triste, porque por algo se llama El Hotel de los Corazones Destrozados.
Correcto.
¿No? ¿Y qué es lo particular de todo esto? Que cuando se presenta en televisión, no me acuerdo del show de quién en particular era,
no,
pero sí me acuerdo que en las biografías siempre figura el asunto de que ahí fue donde tuvieron miedo las asociaciones de las Ligas de la Moral y demás, por los movimientos de Elvis en pantalla, y a partir de ahí tuvieron que tomarlo de la cintura para arriba.
Claro.
Porque no querían que se viera ese movimiento. Bueno, todo eso fue magnificado en Heartbreak Hotel. Así que acá viene un tema, ¿no? Para nosotros es absurdo hoy en día pensar que las contorsiones de ese tipo tengan un enunciado tan sexual. Imagínate, vivimos en plena era del reggaetón, que vemos en las pantallas cosas increíbles. Si mostráramos estas cosas en aquellos años 50, estarías viendo un porno que va más allá de la imaginación. Un porno que ni sería entendido, me parece a mí.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una Norteamérica, insisto, absolutamente dividida racialmente, donde todo lo que se mostraba en televisión tenía unos parámetros completamente distintos a lo que era la realidad. Si vos ibas a escuchar rock o blues a un boliche de negros y lograbas entrar, sí, lo que ibas a ver es que se bailaba y se movían de una manera muy marcadamente sexual. Lo que pasa es que cuando querías trasladar eso a la audiencia televisiva blanca era imposible. Y Elvis había absorbido mucho de esa cultura negra. Lo mismo que Jerry Lee Lewis, por ejemplo. Uh-huh. En la famosa película Great Balls of Fire se ve que Jerry Lee Lewis se escapa con un primito y por la endija de una pared miran a tocar a los negros. Uh-huh. Bueno, Elvis tenía una enorme influencia, de ahí el famoso comentario, histórico comentario de B.B. King, de que cuando le dijeron que había un tipo blanco nuevo que estaba en el mercado y que y se lo presentaron y le dice, a ver, pasame tu tema. Entonces estaban en un estudio, Elvis, B.B. King pidió que le pasaran un tema de Elvis y cuando terminó lo miró y le dijo, hijo, suenas como un negro, van a masacrarte. Es genial. Hijo, suenas como un negro, van a masacrarte.
Terrible, bueno, nada. A ver, vamos a cerrar con Jailhouse Rock. Pero no vamos a decir nada de Jailhouse Rock. ¿Sabes por qué? Porque me parece que nos queda chico un solo programa para los covers de Elvis Presley. Porque hay muy buenos covers y porque hay mucho para hablar de uno de los personajes más icónicos del rock del siglo XX. Así que va a haber un segundo programa. Y no nos quita para nada el cerrar con Jailhouse Rock en la versión de Queen. Ustedes me digan, ¿dónde hace Queen Jailhouse Rock? En el Live at the Rainbow 74, que lo hacen en vivo, en aquella presentación donde Queen todavía no era la super mega banda que fue luego, pero lo hacen con toda la polenta y aprovechan la energía de Jailhouse Rock para llegar a donde quieren llegar. Y obviamente Freddie Mercury, mire, así lo hace una estrella de rock, para que vean. Está, por supuesto, hay muchas otras versiones muy buenas de Jailhouse Rock. No me olvido de la de Motley Crue, pero me parece que para cerrar esta está fantástica. Así que va a haber una parte 2 y mientras la esperamos, bueno, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, y vamos a abrir el programa siguiente justamente charlando de la película. Despídase.
No puedo venir la semana que viene. Voy a mandar a mi hermano gemelo.
Ah, bien, bien, bien.
Gracias a todos.
El que murió.
El que murió al nacer.
En el útero.
Viene él.
Bien, bárbaro. Jailhouse Rock, La Hora Clandestina, Freddie Mercury, Queen, Su Ruta.
Dancing, 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 d